9:16 de la mañana. Toni Cantó, muy buenos días.
Buenos días, ¿cómo estáis?
Pues aquí, ya ves, discutiendo de lo divino, de lo humano y a veces incluso hasta de Bertín Osborne.
Y veo que pese a todo manteniendo el buen humor.
Eso es, bueno, qué remedio
necesario
nos...
necesario para la salud.
Pues fíjate, y eso que cuesta mucho mantenerlo, sí. Y lo estamos viendo además ayer en el último sondeo del CIS, donde se revelaba un poco cómo estaban los españoles en relación a muchos temas que nos afectan directamente. Sí. Uno de ellos es que estamos hasta las clavículas de esta situación, de
paro, paralización, corrupción, clase política, ¿no?
Todo.
Y yo creo que de la corrupción estabais hablando y podemos hablar si quieres, porque además hay varios temas de lo que estabais hablando muy muy interesantes, que yo espero que se empiecen a tramitar pronto en el Congreso, ¿no? Pero el tema de la clase política a mí también me preocupa y creo que en eso tiene mucho que ver el bloqueo del país, ¿no? La percepción que tiene la gente de que, y además es que a mí me lo dicen continuamente por la calle, no me he encontrado jamás a un ciudadano que me venga diciendo, oye, a ver si repetís elecciones, porque hay que conseguir, es que todos me dicen, por Dios, armar un gobierno de una vez, poneos de acuerdo, pactar, dialogar. Yo creo que sienten como una burla el que les hayamos hecho ir dos veces y que el país siga bloqueado, ¿no?
Bueno, estamos a 25 días, Toni, lo estábamos comentando en esta mesa, de que se disuelvan de nuevo las Cortes.
Yo espero que no suceda.
Tenemos a los dos partidos que tienen que tomar algún tipo de decisión, un poco como en el chiste del dentista, los dos mirándose a los ojos. Uno dice, yo me abstengo, pero tú primero tienes que decir que vas a la investidura, porque si no, yo no me voy a pringar diciendo que me abstengo y luego tú que me salgas por los cerros de Úbeda. Y el Partido Popular están diciendo, no, di tú primero que te vas a abstener, porque yo no me puedo presentar delante del rey a decir que no tengo abstención.
Yo quiero pensar que no solo hay eso.
Y están ahí jugando un poco, ¿no?
Una cosa es lo que resulta, una cosa es la punta del iceberg y otra cosa es lo que probablemente estén hablando ya por debajo, ¿no? Yo entiendo que tienen que ir a determinados acuerdos mínimos antes de dar pasos en la escenificación. Pero yo, desde luego, lo que no creo que se entendería es que después... Dos cosas que afectan a ambos. No creo que se entendiera lo que ha pasado en el PSOE para seguir en la misma situación de bloqueo. Sería absolutamente absurdo lo que se ha hecho entonces. Y tampoco creo que se entienda que después de que Mariano Rajoy lleve tanto tiempo diciéndonos que unas terceras son un drama para todo el país y que es necesario armar un gobierno y que pide el compromiso y aunque fuera solo la abstención tanto de Ciudadanos como de Partido Socialista, ahora que está cerca de conseguirlo se ponga estupendo. Yo espero que triunfe una visión, soy optimista por naturaleza, pero espero que triunfe la responsabilidad, ¿no?
En el Partido Popular lo que ocurre es que le está viendo las orejas al lobo en el Congreso y se está dando cuenta que esto que en teoría era déjenme gobernar en minoría, cuando uno lo pone en práctico, es igual a no poder gobernar. Y lo que está pidiendo ahora...
No, es poder gobernar, pero con control, con condiciones, con otros partidos que te obligan a negociar. Yo es que he vivido una legislatura con mayoría absoluta y, claro, para el que gobierna es comodísimo.
Hombre,
¿no?
Y tanto.
Para la oposición es frustrante porque no conseguías que te aprobaran ni una enmienda en los presupuestos, por poner un ejemplo. Donde, por cierto, siempre enmendaban los mismos, los de Pujol y compañía, sí, que colaban enmiendas, ¿no? Los otros no conseguíamos.
Pero fíjate, Toni, lo que está pidiendo ahora el Partido Popular, o lo que parece que va a pedirle al Partido Socialista, es un poco de estabilidad, es decir, de manera que no evitemos unas elecciones para tener que convocar unas elecciones dentro de seis meses, porque no se puede gobernar.
A lo que hay que apelar no es a apruébeme los presupuestos del 2019, que no sabemos ni cuáles serán, sino yo creo que a lo que hay que apelar es a una responsabilidad de Estado de los partidos constitucionalistas. Yo no quiero pensar que haya nadie que esté en el tacticismo de aprobar ahora una legislatura o para una investidura para dentro de un año, porque tácticamente me interesa derribar a ese gobierno. Hombre, uh-huh. Si
Ciudadanos no lo haría. Quiero decir, no. Ciudadanos se compromete de alguna manera, porque es verdad que firmasteis un acuerdo con el Partido Popular, pero se supone que era un acuerdo de investidura que recogía muchos puntos, pero un acuerdo pero de investidura, dicho, no un acuerdo de gobierno.
No, pero ya hemos dicho que estaríamos dispuestos a volver a firmar ese acuerdo de investidura uh-huh. y que desde luego trabajaremos porque se aprueben unos presupuestos en los que... Por supuesto, conscientes de que tenemos 32 diputados uh-huh. y de que no vamos a derribar unos presupuestos, ni mucho menos, pero sí que reivindicaremos lo que creemos que es necesario para que el país mejore, ¿no?
Sin embargo, fíjate, hay quien dice, claro, es que el papel de Ciudadanos, que siempre es muy muy polémico, ¿no? Hay quien dice, claro, es que Ciudadanos no se sabe si son carne o pescado, si tiran a la derecha, si tiran a la izquierda, son un partido de centro... Pero esto es como decir, no soy nada porque hago de vez en unos sitios una cosa y en otro otra. Y tú sabes perfectamente que es el motivo por el cual mucha gente os admira, pero también mucha gente os critica, ¿no? Ese papel que jugáis.
Bueno, lo importante es que hay 3 millones de personas que en las dos últimas elecciones, más de 3 millones, que han confiado en nosotros y que en una situación, sobre todo en las últimas, muy complicadas, en la que el voto estaba muy polarizado y en el que se apelaba mucho a la utilidad, pues hay más de 3 millones de personas que han dicho que lo útil es un partido como el nuestro, que puede hablar y puede dialogar con ambos grandes partidos antiguos, partidos constitucionalistas, pero que desde luego les puede poner condiciones. Antes estabais hablando del tema Bárcenas, del Partido Popular. Uh-huh. Yo creo que es obvio que hay que hacer un cambio profundo, y ayer presentamos una reforma al respecto que intente que de una vez por todas el drama de la corrupción en este país, que no solamente ha tenido un coste de bochorno y de alejamiento de la gente de la política, sino que ha tenido un coste económico y de pérdida de competitividad de nuestras empresas y de pérdida de recursos para los ciudadanos, para políticas sociales muy grande. Eso hay que cambiarlo, pero no nos debemos parar, como se hace, por desgracia, a menudo, en seguir denunciando que sí, que hay que hacerlo para aprender lo que ha sucedido en Andalucía, en Gürtel, en Comunidad Valenciana, soy valenciano. Vale, habrá que recordarlo de vez en cuando, pero yo creo que lo realmente importante es poner las medidas necesarias para que no se repita. Un par de medidas que hemos presentado son contra la línea de flotación de cosas como lo de Gürtel. Si realmente a los partidos políticos se les obliga a tener una responsabilidad patrimonial sobre este tipo de asuntos, los partidos políticos van a ser muy vigilantes para que no pueda suceder nada. Porque a un partido como el Partido Popular, si se aprueba, si obligamos a que se apruebe esto, y lo haremos, se le obliga a ser responsable patrimonial del agujero que nos ha dejado Bárcenas, el partido desaparece. Entonces, por la cuenta que les trae, vamos a tener un nuevo actor en la vigilancia, y un nuevo actor muy activo, porque se van a jugar los recursos. Y yo creo que eso, la figura del denunciante, el dotar de medios a la justicia, porque el problema de la justicia no es solamente politizarla o no, sino dotarla de los medios necesarios para que funcione. El tema de la transparencia, ese tema del que he hablado, el tema de prohibir que los partidos, que los políticos se autoamnistíen, ¿no? Y todo ese tipo de cosas yo creo que van a ser muy importantes. Y eso solo lo puede obligar un partido como el nuestro, porque los dos grandes no han hecho nada al respecto durante todos estos años.
Ahora vamos a hablar de esa comisión que presides en el Congreso de los Diputados, que es una comisión que, en fin, por lo menos sobre el papel tiene una tarea importante. Pero ahora que has sacado tú el tema de la corrupción, Tony, ¿no habría que volver a definir lo que es corrupción? Quiero decir, todos los partidos políticos que tenéis representación en el Congreso de los Diputados habéis cobrado 2 veces en un año lo que se suponía que teníais que haber cobrado 1 vez cada 4 años. Estoy hablando con la repetición de elecciones, los partidos vuelven a cobrar por escaño y por voto. Es decir, habéis cobrado 2 veces por no hacer vuestro trabajo, que es el de formar un gobierno.
Yo introduciría un matiz, ¿no? Si me permites. ¿Sí? Yo creo que nadie nos puede acusar de no haber hecho nuestro trabajo en estas dos últimas investiduras. Es decir, nosotros
por lo menos
hemos
no conseguido objetivos.
Hemos llegado, ya, pero bueno, es que hemos hecho lo posible con los 32. Hemos llegado a un acuerdo con los dos líderes
que
se han presentado.
Hablo de todos al mismo
luego,
tiempo,
otro
que
matiz,
era vuestra responsabilidad, ¿no?
Esos medios que se te dan, en realidad son unos medios que se utilizan fundamentalmente en la campaña electoral. Ya. Yo creo que ese es otro
pero
debate
sale,
que hay que
pero
poner encima
del
de la
Pero salen del bolsillo
mesa.
De todos los españoles.
Claro, pero entonces, ¿qué queremos? Claro. ¿Y cuál es el modelo alternativo? Uh-huh. ¿Cuál es el modelo alternativo? Porque si no queremos que haya dinero público detrás de las campañas electorales, uh-huh. eso es otra cosa que hay que claro. hacer, la ley de financiación de partidos. Uh-huh. Si no queremos que sea el dinero público el que dote a los partidos de los recursos para hacer campaña, ¿cuál es la alternativa? Que se tengan que buscar la vida en plan como han hecho algunos, que desde luego sí. nosotros nunca sería el caso, que tengan recursos de la iniciativa privada, como sucede en otros países. Yo creo que ese es un debate que también hay que poner
o
sobre la mesa.
O que se pueda modular esto de las campañas electorales cuando hemos tenido una campaña electoral 6 meses antes, quiero decir.
No, en ese caso es evidente. Yo creo que...
Imaginad que vamos a unas terceras elecciones. ¿Es necesaria una campaña? ¿Sería necesaria una campaña electoral
otra vez?
Bueno,
el Partido Popular y el Partido Socialista, curiosamente, se han puesto de acuerdo. No se ponen de acuerdo en nada últimamente, pero en acortar esa campaña y pasarla al día 18 en vez del 25 se han puesto de acuerdo rápidamente. Para nosotros esto es un drama en el sentido de que, primero, nos parece increíble que haya gente pensando en unas terceras y nos parece increíble que se pusiera una fecha de un 25 de diciembre. Ambas cosas son una chapuza, ¿no? Pero yo también quiero reivindicar una cosa. En este momento no, porque las campañas están tan cerca que realmente yo creo que... Primero, a mí me empluman en Valencia si salgo otra vez a contar el programa. Porque la gente está harta. Sí, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, yo creo que es evidente que las necesidades de esta campaña, si la hubiera, que yo espero que no, son completamente distintas a una habitual. Uh-huh. Pero en una campaña habitual de cada 4 años, el partido político grande, antiguo, tiene muchas ventajas si la campaña se hace en una sola semanita que en dos, por poner un ejemplo, porque tiene los medios necesarios para viajar en un día a 3 ciudades distintas, para montarte 4 mega actos y tal, y los demás no, los demás necesitamos tiempo para movernos como nos movemos, para intentar multiplicarnos y para intentar movilizar a nuestros afiliados y explicar nuestro proyecto. Es decir, cuidado con eso también, porque si algo aprendes en política es que las cosas no son tan sencillas como parecen, ¿no?
Bueno, hablemos de esa comisión que presides, Comisión de Calidad Democrática, que yo sigo sin saber lo que es. Tony, mira que llevo años en política, ¿eh? Pero yo cada vez que oigo esto de la calidad democrática...
Yo la relacionaría con el buen gobierno. Y yo ayer tuvimos una reunión con un grupo de gente extraordinaria. Albert hizo un encuentro pues con gente de Politicón, de Transparencia Real, Transparencia Internacional, Change.org, Hay Derecho, etcétera, etcétera, a quienes presentamos esta ley ómnibus, que como dice Albert, más que una ley ómnibus, ómnibus se dice porque afecta a muchas partes, ¿no?, de la legislación, es un obús directamente contra la línea de flotación de cómo se han hecho las cosas en este país. Y decían algo muy interesante en esta reunión, y es que realmente la corrupción es un síntoma. Es un síntoma de la real enfermedad que tiene este país, que es la falta de un buen gobierno. Y un buen gobierno puede tener ese síntoma, que es la corrupción, pero hay otro, que es el inadecuado crecimiento económico de un país, que si tuviera un buen gobierno y unas herramientas para controlar dónde y cómo se destina el dinero público, si hay una justicia efectiva o no, si realmente hay transparencia, si realmente todas las empresas pueden optar en las mismas condiciones. En mi comunidad valenciana era impensable. Yo conozco gente, empresas que ya ni se presentaban a los concursos públicos porque se sabía quién los ganaba, ¿no? Bueno, pues todo esto haría que nuestro país funcionase mejor, no solo que dejara de haber en gran medida corrupción. Yo creo que a eso se refiere la palabra de la que tú has hablado, que yo relacionaría con lo de buen gobierno.
Para un político que preside esta comisión, esto de encontrarse con el botín de los Puyol de nuevo en primera página... Bueno, sí, todos decimos que es una vergüenza, pero aquí nadie hace nada ni pide responsabilidades a quienes deben decidir si estos señores están capacitados para seguir en libertad, ¿no?
Yo creo que hay una cosa aquí en este país. Ahora mismo estás hablando de justicia, ¿no? Hay del Ministerio de Justicia, ¿sí?, de los medios que tienen, ¿no? De la despolitización, porque a veces uno tiene la percepción de que ni la Fiscalía ni la Judicatura ha funcionado como los ciudadanos hubiéramos querido, pero también de una realidad incuestionable, ¿eh? Yo he visitado juzgados y he visto cómo la carga de trabajo que tienen alguna de las personas que se dedican al tema de la corrupción, y realmente es muy complicado trabajar en esas condiciones. Debemos, y ahí hay una propuesta en esa ley ómnibus de dotarles un 10% más de medios, debemos de darles los medios suficientes para que hagan bien su trabajo.
Porque mira, esto lo llevo escuchando yo 10 años.
Bueno, pues ya tienes una propuesta concreta, y es una de esas propuestas que nosotros pondremos como condición para que haya gobierno o presupuestos, porque creemos que ahí es donde se deben destinar recursos, y creemos que además eso va a tener un efecto inmediato sobre la economía española, porque yo lo creo realmente así, está relacionado, ¿no? Y lo que no se puede hacer es lo que hizo el Partido Popular, de acortar los periodos de instrucción sin darles más medios a los juzgados, porque entonces lo que estás haciendo es que muchas causas terminen decayendo porque prescriban. Uh-huh. Y en el fondo lo que estás haciendo es potenciando la impunidad.
Uh-huh. Antonio.
Claro, el auténtico problema además es cuando se ve este asunto de los Puyol, es que si yo, por ejemplo, fuese un independentista catalán, pensaría que, puesto que la justicia no actúa contra ellos, lo que se está haciendo es malas artes por parte del Estado español contra el independentismo. Claro. Y por tanto, al final, este tipo de noticias lo que le da son alas precisamente al independentismo, a que siga creciendo porque se siente víctima de lo que está sucediendo. Y en este sentido sí que quería hacerte una pregunta. A mí me parece que es muy importante en el próximo gobierno lo que tenemos encima de la mesa con el independentismo catalán. Y claro, el auténtico problema es la situación que tiene el Partido Socialista ahora mismo, porque la suma de diputados de Ciudadanos y del Partido Popular no tienen esa mayoría absoluta. Y claro,
a mí me preocupa
que no sabe quién es de mayor.
Sí, y un Partido Socialista cuya líder o segunda líder del PSC decía el otro día que no iba a respetar la... Bueno, a mí me preocupa. Yo creo que declaraciones como esas explican dónde está el PSC, ¿no? Que de repente hizo lo que han hecho muchas veces estos dos partidos en algunos lugares, ¿no? Que es pegarse un poquito a esa deriva nacionalista. Y al final la gente tiene muy claro que para quedarse con la copia prefiere el original. Y entonces terminas perdiendo, ¿no? Le ha pasado hasta a Podemos. Podemos al final en el País Vasco ha pegado un bajón increíble, y en Marea también le ha pegado un bocado muy grande el BNG, porque oye, puestos a elegir me quedo con Bildu. Si estás en plan tibio diciendo que te gusta Otegi, que tal, que la autodeterminación y tal, pues mira, la gente al final se queda con el original, ¿no? Y al PSC le ha pasado un poquito lo mismo, y yo... Bueno, al final eso también explica por qué tanta gente ha terminado simpatizando, afiliada y votando a nuestro partido, porque yo creo que al final era la voz más clara de que hay... una España, yo entiendo que haya mucha gente, no solo en Cataluña, sino en el resto de España, a la que no les guste esta España que hemos vivido durante muchos años últimamente. Yo lo entiendo, a mí tampoco me gusta, pero yo lo que quiero es contribuir a construir otra mejor. Y yo creo que eso es lo que hay que oponer a ese frentismo al que nos intentan llevar a veces los independentistas, ¿no? Mire, cuente de verdad lo que ocurriría si Cataluña se declara independiente, cuéntelo de verdad. Intente, porque es legítimo, si es su modelo, pelear dentro de la legalidad para conseguir lo que usted quiera. No nos quite a los demás la voz a la que tenemos derecho, pero nosotros lo que queremos es oponer una idea de una España que crece, una España limpia y una España en la que existe algo que se llama recompensa a un esfuerzo, meritocracia, etcétera, etcétera, que son las cosas que yo creo que ha terminado echando de menos la gente, una educación en condiciones y una justicia que sea justa, ¿no?
Alejandra.
Sí, antes comentaba Eli el exceso de gasto electoral que ha habido este año, bueno, pues en los partidos, por todos los procesos electorales que hemos tenido. Ahora, con la reforma de la ley electoral, la propuesta de reforma de la campaña se reduciría solo a una semana. Ciudadanos ha propuesto que también se reduzca el gasto electoral, pues en la misma proporción, que se reduzca también a la mitad. Es verdad que aún no estamos en ese escenario de terceras elecciones y que puede que no las haya, pero ¿qué respuesta han encontrado en el resto de partidos para...
Ya lo intentamos la otra vez, que bajara mucho más el gasto y no tuvimos mucho éxito.
Pero bueno,
de hecho, por ejemplo, también en el Congreso hemos pedido que, ya que el gobierno está en funciones y no funciona, se limiten en el legislativo también todos los viajes y todos los gastos que consideramos excesivos para un momento como este, porque no hay gobierno y tampoco nos han hecho caso. Tenemos 32 diputados, tenemos a dos personas en la mesa del Congreso, Podemos conseguir muchas cosas, pero a veces es complicado convencer al Partido Popular y al Partido Socialista. Hay que bajar el gasto en campaña electoral. Eso está claro. Nosotros seguiremos intentándolo, pero ellos se niegan porque tienen aparatos muy grandes y muy caros a la hora de moverse.
Eres el presidente de la Comisión esta de Calidad Democrática. Hoy el Ayuntamiento de Madrid pone en marcha una oficina de la calidad democrática, al fin y al cabo, que es la oficina contra la corrupción de los funcionarios, tal cual. Es decir, ¿qué pasa? ¿Que no nos fiamos de las leyes, de que se cumplan las leyes? ¿Y tenemos que crear, vamos a decir, sistemas para controlar...?
No, pero mira, yo más allá de las oficinas, sí que hay figuras que creo que son necesarias en este país. Hablando como estás hablando de funcionarios, yo me iría a la imagen que a mí me parece interesante que queremos introducir nosotros, que es la de proteger al denunciante. Esta es una imagen que existe en muchos países de nuestro entorno, que aquí no, y yo creo que es necesario proteger a quien denuncia. Y como has hablado de ayuntamientos...
Sí, en el caso del ayuntamiento también se va a proteger al que denuncia.
Claro, ¿eh? Pero es decir, eso tiene que ver con nosotros también, con el control que estamos ejerciendo en el ayuntamiento o en la Comunidad de Madrid, en la que Ciudadanos también está presente, ¿no? Y realmente para nosotros es importante una imagen como esa. Todo lo contrario, yo creo que muchas veces los funcionarios han sido absolutamente víctimas de los cargos políticos que estaban en muchas administraciones públicas. Y a nivel de administraciones públicas hay que hacer un trabajo muy, muy profundo.
Uh-huh. Antonio.
La transparencia. A mí me parece que es fundamental en democracia. Es decir, muchas de las cuestiones que ha habido de corrupción en España, si hubiera habido una ley de transparencia mucho antes, como la ha habido en todos los países de Europa, no se hubieran producido. Pero me parece que la ley de transparencia, que es un paso importante que se ha hecho en la... no en la anterior, sino en la anterior de la anterior legislatura, porque ya todas las legislaturas se nos han agolpado últimamente, bueno, me parece un paso importante, pero
Se queda cortito, exigía demasiado de los ciudadanos y poco de la administración, que debe ser más proactiva en cuanto a transparencia se refiere. No había castigo al que no lo era, y luego había ciertos controles, pero que al final estaban en manos también del gobierno o de un cargo político, con lo cual permitir que sea el propio gobierno o las propias administraciones las que se controlen a sí mismas, pues ya sabemos que es bastante discutible. Pero yo repetiría que con dos figuras que nosotros proponemos, como tiene que ver lo que decía antes, la responsabilidad patrimonial de los partidos políticos, el tema de Gürtel no hubiera existido en este país, porque ahora no estaríamos hablando de que existiera el Partido Popular. Por lo tanto, el Partido Popular hubiera controlado mucho mejor a los suyos. Y luego hay otro tema que me preocupa, que es la inegibilidad. El que no se pueda elegir a los cargos corruptos. Para entendernos, Rita Barberá no podría estar en el Senado. Y a mí eso también me parece importante, porque creo que sería una forma de que los cargos públicos estemos un pasito por delante de lo que nos exige la justicia. Y yo creo que en estos momentos y con lo que ha pasado en este país es necesario que asumamos esa responsabilidad.
Ya, Tony, pero sin entrar a defender a Rita Barberá, Rita Barberá ahora mismo no está ni siquiera acusada. Por tanto, claro, ya, pero ahí mira, hay un debate también.
Yo como valenciano, que he vivido la actualidad política de mi tierra día a día y que me empapo todos los días de lo que sucede, y sé que al resto les pasa lo mismo y hemos estado abochornados durante mucho tiempo, que el Partido Popular proponga a Rita Barberá como senadora autonómica en un momento en el que ya 9 de sus 10 concejales estaban como estaban.
Increíble.
¿No tiene nada más el Partido Popular en la Comunidad Valenciana para llevar como representación de los valencianos al Senado?
Salvo que tenga que callarse muchas cosas. Claro, no he dicho nada.
Esta es la historia, ¿no?
No he dicho
entonces,
nada.
Ese es el problema. A mí me preocupa, es que si porque no... yo como valenciano me siento un poco abochornado. Yo creo que formo parte de una cultura, de una tierra y de un pueblo que no tiene nada que ver con lo que ha hecho el Partido Popular en la Comunidad Valenciana. Ha terminado comunicando.
Pero si son razones de peso las que das, sin duda alguna. Pero esas razones de peso se dirimen en las urnas. Yo me imagino que los valencianos, como sabían que Rita Barberá la había colocado al Partido Popular en sus listas electorales, no votarían al Partido Popular.
No, pero yo creo que los valencianos no votan al Partido Popular porque Rita esté en el Senado, sino a pesar de que Rita esté en el Senado. Y ahí hay que hacer un examen de conciencia. Yo no voy a hacer como hace la gente de Podemos, decir que los valencianos votan porque somos todos unos... No, no. Yo creo que el resto de partidos también tenemos que hacer un examen de conciencia y entender que, aunque por un lado hay una explicación de voto útil que explica por qué el Partido Popular mejoró sus resultados, también hay una explicación que debemos asumir el resto de partidos. Pues oye, sencillamente debemos mejorar y debemos conseguir la confianza de los ciudadanos trabajando mejor nuestro programa, nuestro mensaje o nuestra forma de comunicarnos o de trabajar con los ciudadanos. Es obvio, hay que hacer un examen de conciencia y de nuestro trabajo, ¿no?
Volviendo al tema de la gobernabilidad, Tony, que es en lo que estamos todos desde hace 9 meses o 10 meses, ya yo ya he perdido absolutamente la cuenta, desde hace casi un año. Fíjate, lo decías hace un momento, yo no voy por la calle y la gente me dice, oye, que a terceras elecciones, pero yo sí escucho gente que dice, mira, está el follón que yo ya quiero volver a votar, ya está bien, o sea,
pues yo no me
vuelvo a las urnas.
De esos.
Pues yo sí, fíjate,
el
y
otro
hay
día,
quien
de
dice...
hecho, leía, sí. Escuchaba una cosa de Ortega, este locutor que hace voces y tal, ¿sí? En el que había un chiste muy divertido de una señora que decía, me apetece, vaya, señora, es que tal, sí, pero ¿qué le vamos a hacer? ¿Y cómo es que le apetece? Bueno, para mí ha sido muy difícil, mi familia, claro, lo lleva muy mal porque me dice que estoy loca y tal, y al final me apetece. Y iba rulando, porque todo el mundo te lo enviaba, ¿no? Y el chiste final era, pues, recordamos que estamos hablando con una mujer a la que le apetece tener unas terceras, ir a votar en unas terceras elecciones. Sí. Y era motivo de chanza, y en eso el sentido del humor es muy claro, porque habla del inconsciente colectivo de un pueblo también, porque yo creo que a una inmensa mayoría no le apetece. O sea, lo que no puede ser es que la gente vote y ese resultado nosotros nos lo pasemos por sálvase las partes porque no nos gusta, no nos apetece, fíjate, y creemos que es mejor que vuelvan a votar para tener un escenario más cómodo. Pues no, el Partido Popular tiene un escenario complicado, claro que lo tiene, pero es el que hay y tendrá que aprender. Yo entiendo que es muy complicado pasar de un sistema bipartidista a este nuevo sistema que ha llegado para quedarse. Y entiendo que debe haber un periodo de adaptación. Por eso creo que también hay que desdramatizar lo que está costando, porque llevamos muchos años en el que dos partidos se alternaban y punto. Pero yo entiendo que también de una vez por todas se han de poner las pilas, entender qué es lo que toca y, oye, que tampoco es tan grave, que hay que negociar. Los ciudadanos lo hacemos todos los días. Yo no consigo lo que quiero con mi pareja o con mis hijos o con mis amigos o con los dipus o con las personas con las que trabajo. Tengo que negociar, tengo que llegar a acuerdos, ceder un poquito, conseguir lo otro. Pues, chico, eso es lo que les toca ahora.
No, si yo te decía esto de las terceras elecciones porque, sobre todo... hay algunos partidos políticos a los que evidentemente no les conviene nada ir a unas terceras elecciones. Uno de ellos, Ciudadanos, que en las dos últimas procesos electorales ha disminuido en número de votos y en número de escaños.
Yo entiendo que el voto útil puede volver a hacernos daño, pero fíjate, yo entiendo también que el haber llegado a acuerdos con los dos grandes nos coloca en una posición más centrada y más positiva de cara a unas terceras elecciones. Yo soy muy optimista, de cara a unas terceras. No me apetece nada. No quiero. Creo que es malo para el país, pero creo que ahora en estos momentos solo hay dos partidos a los que realmente se les ve el plumero por cómo están haciendo las cosas en cuanto a que puede que cedan a la tentación de intentar provocar unas terceras, que son el Partido Popular y Podemos. A Podemos... Podemos no está interesado en ningún momento en lo que necesitan los españoles desde hace tiempo. Es decir, está obsesionado con ganar el espacio de oposición y adelantar al PSOE, ¿no? Y el Partido Popular sí que puede tener la tentación de procurar unas terceras. Pero cuidado, las encuestas que hemos visto, o el CIS que hemos visto, en ningún momento valora la situación que habría en nuestro país con un Partido Popular provocando claramente unas terceras elecciones. Si se visualiza claramente que el Partido Popular ha mentido durante todo este tiempo diciendo que era dramático las terceras elecciones y al final las provoca, cuidado que las elecciones las carga el diablo y el resultado no puede ser el que él espera. Uno provoca elecciones y luego, hombre, hay posibilidades, ¿no? Pero luego puede pasar cualquier cosa.
Por cierto, no te he preguntado, ya que ha pasado, relativamente pasado la crisis del Partido Socialista, este espectáculo lamentable que hemos visto hace unos días. ¿Cómo lo habéis vivido desde Ciudadanos? Quiero decir, todavía todos tenemos muy presente esa fotografía de Albert Rivera abrazándose con Pedro Sánchez, firmando aquel primer acuerdo que firmasteis con el Partido Socialista, luego habéis firmado otro con el Partido Popular, pero hombre, parecía que había muy buena sintonía entre Albert Rivera y Pedro Sánchez, había una buena relación. Yo no sé cómo lo habéis vivido vosotros, ¿Esto cómo se vive que otro partido, ver cómo otro partido se está despedazando en público mientras los demás miréis desde la barrera?
Que uno de los grandes partidos constitucionalistas del país pase por semejantes problemas. Yo, y esto es una cosa personal, no hablo desde mi partido, yo prefiero mil veces ver en la bancada y en el lugar donde he visto, en la tele, ¿no? Pero donde he visto a Felipe González, a Rubalcaba o a Pedro Sánchez, prefiero ver a ese partido que ver a Podemos. Creo que para nuestro país es infinitamente mejor, francamente. Entonces, todo lo que le suceda al Partido Socialista que haga que esa situación se revierta, a mí me preocupa. Y yo lo veo desde el respeto institucional. Y creo que en eso nosotros hemos sido muy cuidadosos este fin de semana. Lo hemos visto con preocupación y hemos hecho declaraciones muy moderadas. A mí me parece vergonzoso lo que hizo Podemos. Intentar, ayer yo, anteayer lo decía en el Pleno, intentar pescar en río revuelto, mandar a sus huestes a Ferraz o hacer declaraciones absolutamente impresentables como hicieron Echenique o alguno de sus líderes, realmente ahondando en la herida de un partido que está pasando dificultades. Yo ahí creo que hay que ser respetuoso, entender que están en un momento difícil y desearles que de la mejor manera posible salgan del atolladero, porque repito, el bloque constitucionalista en estos momentos no para el país en general, yo creo que no es bueno que se debilite.
Fíjate, un bloque constitucionalista del que evidentemente formáis parte vosotros, forma parte el Partido Popular y forma parte el Partido Socialista, y se supone que también, perdón, por lo menos hasta ahora formaba parte el Partido Nacionalista Vasco, que está anunciando ya que va a intentar para formar gobierno, no para formar gobierno, porque el PNV va a formar gobierno, porque la ley electoral que tiene ahí, el reglamento del Congreso es distinto y por lo tanto Urkullu tiene asegurada la investidura. Pero va un paso más allá, es decir, un pacto de gobernabilidad con el Partido Socialista y con Bildu.
Sí, a mí me parece vergonzoso que antes de conseguir un apoyo, por ejemplo, de un Partido Popular, con el que ha estado durante mucho tiempo también pactando políticas, pues prefiera un apoyo, aunque dices tú, como bien dices tú, puntual, de un partido que a mí me parece impresentable como Bildu.
Al final el nacionalismo, el objetivo es el mismo para el de izquierda que para el de derecha.
Es cierto,
la independencia y al final eso se une, como que se ha visto en Cataluña.
Aparte de que yo no entiendo un nacionalismo de izquierdas, quiero decir, a mí por definición me parece de derechas, aunque se vista la mona de seda, pues mona se queda. Y a mí me parece preocupante que se cuente desde cualquier partido con un apoyo de alguien como
Bildu. Fíjate si se suma al Partido Socialista también, quiero decir, esto
también es delicado.
Claro, es muy, todo el mundo contaba con que el PNV iba a tirar de Partido Socialista en un principio y luego cuando el escaño este flotante varió, todo el mundo dijo, bueno, pues Partido Socialista y Partido Popular. Pues no, señores.
Lo delicado es que con
un segundito. Hay una noticia de última hora en El Mundo, a ver si va, porque como El Mundo va saltando de... Mariano Rajoy, 2: no voy a poner ninguna condición para la investidura.
Bueno,
cierra
me parece una buena noticia.
Última hora, ¿eh?
No sé si realmente las que estábamos barajando estos días eran o no reales, porque claro, aquí todos hablamos sin saber exactamente qué pasa. Nunca se sabe lo que pasa por la cabeza de Mariano Rajoy, todo hay que decirlo, es complicado, porque él no es muy dado a explicarnos lo que sucede, ¿no? Pero en todo caso, a mí declaraciones como estas o declaraciones como algunos cargos socialistas que ya hablan de la posibilidad de la abstención me parecen tranquilizadoras, porque repito, es que es necesario que se ponga un gobierno en marcha. Y repito, aquellos que dicen, no, es que el Partido Popular... Bueno, pues si tú quieres cambiar las cosas que está haciendo el Partido Popular, hazlo de una manera proactiva. Pacta con él, oblígale a cambios, dialoga, llega a acuerdos, ¿no?
Claro, es que en estos momentos, dependiendo de la postura que adopte el Partido Socialista, en el País Vasco puede haber un problema grave, porque el Partido Nacionalista Vasco ha dicho lo de Bildu. Pero no olvidemos que puede haber una alternativa al Partido Nacionalista Vasco, que es
Bildu,
Partido
Podemos.
Socialista, Bildu y Podemos.
A mí me gusta mucho una frase, comparando los dos problemas, ¿no? El vasco y el catalán, me gustaba mucho una frase de una persona a la que admiro muchísimo, que es Sabater, que decía que el PNV ve la independencia como algunos cristianos ven al cielo, un lugar maravilloso al que no tienen mucha prisa por ir. porque realmente allí la situación es mucho menos complicada económicamente hablando, y al final el nacionalismo tiene mucho que ver con la pela, ¿no?, que decían en Cataluña. Realmente la situación que tienen allí es muy distinta a la de
cuando
Cataluña.
Sean independientes, fíjate, si tienen que explicar cómo gobiernan.
y de dónde sacan el dinero para pagar ciertas cosas. Y ese es un debate del que tendremos que hablar alguna vez. Ayer estuve en un acto porque a nosotros... como partido y a mí como valenciano me preocupa el tema de la financiación, y mi comunidad autónoma tiene un problema muy grave de déficit de financiación. No es la única, pero es un tema del que habrá que hablar, porque también al final el tema de la mala financiación y el de la falta de recursos, a pesar de la corrupción y tal, es una realidad que también existe, hace que no se puedan pagar ciertas atenciones que necesitan los ciudadanos, y eso, digamos que de alguna manera potencia la queja, el victimismo, la culpa es de Madrid, el España nos roba, etcétera, etcétera, ¿no?
Alejandra, que había pedido la palabra.
Sí, yo quería aprovechar para romper un poquito esto de la política, y ya que tenemos a un representante del mundo de la cultura, para preguntarle. Ayer, con la encuesta del CIS, el barómetro del CIS, nos arroja siempre algunos datos curiosos. Por ejemplo, que uno de cada tres españoles no lee nunca o casi nunca. Yo no sé, alguien que está, que pertenece al mundo de la cultura y que está en política, si tiene desde ahí algún margen de maniobra para
siempre he tenido para cambiar una duda, este panorama. Siempre he tenido una duda al respecto. Bueno, supongo que el CIS está muy bien fundamentado y hace bien sus estudios. Yo, cada vez que subo a un Cercanías o un Metro, de repente a veces hago el ejercicio de contar cuánta gente está leyendo en el Cercanías y en el Metro, y siempre me sorprende por encima la cifra de lo que
a
yo...
A lo mejor está leyendo WhatsApps ahora, ¿eh?
No, estoy hablando de libros o de tabletas electrónicas en las que leen, ¿no? En Cercanías igual, y realmente hay mucha gente, ¿no? Pero yo creo que de lo que se trata entonces es de algo que tiene que ver con un problema en este país, y es que no hemos hecho todavía una política educativa a largo plazo, como hay que hacer en otras cosas, ¿no? Y en vez de dedicarse, como yo he vivido en una legislatura de mayoría absoluta del PP, podría haber sido del PSOE, a hablar de educación y utilizarla como un lugar donde darse bastonazos pues por la religión o la lengua, que sí son materias importantes, pero no son las troncales del problema. Necesitamos en este país una ley educativa que mejore la educación de nuestros hijos, pero en la que se pongan de acuerdo los partidos, porque si no seguiremos cambiándola cada 8 años.
En Madrid ha calado que vosotros mandáis, o que vuestras reformas, vamos a decir mandar...
Si nosotros mandáramos,
traduzco ese
para Madrid mandar, estaría mejor, sobre todo en ayuntamientos.
No, digo en Madrid como...
No, obviamente, en comunidad.
En el ayuntamiento no. Y traduzco la palabra mandar porque tenéis influencia y lográis que vuestras reformas se lleven a cabo, ¿vale? Esa es la traducción de mandar, ¿no? Pero en Andalucía, a lo mejor que estamos muy lejos aquí en Madrid, no nos acaba de calar ese concepto, ¿no? De que ahí estáis mandando, es decir, llevando las reformas que vosotros queréis.
Bastantes, muchas de las cosas que hemos conseguido en la Comunidad de Madrid también las hemos conseguido allí.
Pero no nos
entiendo que aquí en Madrid no lleguen de una manera tan directa, quizá porque no tenemos la misma intensidad de información local de la que disfrutan allí los andaluces. Pero repito, no mandamos.
Desde
la humildad influimos y ojalá tuviéramos más diputados para influir más.
En Madrid la presencia de Ciudadanos ha roto el esquema. Yo hace muchos años que estoy en la Asamblea de Madrid, roto el esquema absoluto.
Yo estoy muy orgulloso del papel de Ignacio y su equipo ahí.
No se hace una cosa sin contar con ellos, aunque luego se esterifique, como hoy creo que es jueves, pues la bronca un poco, que en los últimos días ha habido bronca entre
Ciro
Cifuentes, se han dicho de todo, ¿no? Pero luego llega la hora de la verdad y se pacta y se hacen cosas.
Yo creo que es una demostración de la España que puede venir si hacemos bien las cosas, en la que, bueno, sí, oye, el más votado, porque le toca, obviamente, y además con la diferencia que hay, gobierne, pero se le va a someter a un control y a una influencia que yo creo que va a ser buena del resto de partidos, ¿no?
Pero fíjate, Tony, que estás diciendo
al final,
esto...
Siempre las mayorías absolutas siempre han terminado
pero
un
fíjate,
poquito mal en este país,
siempre,
¿no?
Al final acaban siendo relativas y luego desaparecen, pero... es verdad que llevamos mucho tiempo escuchando esto de no es bueno que haya una mayoría absoluta, y seguramente no lo es porque dejas todo en mano de uno solo.
Sobre todo en un país como había antes y como hay todavía, en el que existen tan poquitos controles independientes.
Exactamente. Bueno, pero fíjate, luego escuchamos, se lo escuchábamos a Pedro Sánchez hasta hace nada, que decía, no, el Partido Popular no va a gobernar porque no ha conseguido una mayoría absoluta. Con lo cual te quedas a cuadros. Dice, a ver, ¿en qué estamos quedando?
Porque tú estás hablando de que pertenece al PSOE y estás hablando de dos partidos que están acostumbrados a eso, a gobernar solos y a llegar a algunos apoyos puntuales con alguien que es muy fácil de contentar, que es con un partido nacionalista.
¿Y no crees
porque
tú
al final
que
de
esto...
lo que estamos hablando, cuando hablábamos de Pujol al comienzo, por volver a cuando comenzábamos a hablar en esta entrevista, al final el tema de Pujol tiene mucho que ver con cómo se ha ido negociando la gobernabilidad en este país, que se ha ido pues a base de cesiones económicas o cesiones de competenciales, ¿no? De manera bilateral, a la que luego se apuntaba el resto de comunidades autónomas porque era lo del café para todos. Y claro, ahora de repente la situación que llega es... A mí no me vas a contestar, a contentar diciéndome, bueno, pues te cedo la competencia de no sé qué. No, yo no quiero eso. Yo voy a por algo mucho más doloroso para el Partido Popular o para el Partido Socialista. Es más complicado, pero yo, de verdad, creo que poco a poco nos iremos acostumbrando y desde luego el país va a salir ganando.
Bueno, si hay una investidura de Mariano Rajoy de aquí a final de mes, bueno,
queda muy poquito,
no digo nada y habrá
apretados, pero yo espero que la haya.
X tiempo, el que sea, el que dure ese gobierno para poder demostrar que efectivamente hay lugar para algo que no sea el bipartidismo en este país, porque en la situación en la que estamos de bloqueo, yo creo que hay mucha gente que está pensando otra vez en volver al famoso voto útil, diciendo, mira, este experimento no sirve en este país. Aquí lo único que se ha conseguido es un bloqueo.
Yo estoy convencido de que no habrá terceras, que habrá gobierno, que se les obligará a cambios y que la gente se dará cuenta de que el voto útil es el que obliga a que existan unos cambios, que no nos equivoquemos, ¿eh? No perdamos esto de vista. Un tema como el que yo te estaba hablando, en el que se va a hablar de protección a los denunciantes, de que los representantes corruptos no vuelvan a poder ser elegidos, de regulación de lobbies y de transparencia, de enriquecimiento ilícito, de indultos, de responsabilidad patrimonial de los partidos, por no olvidarme, de los más importantes. Esto, el PP o el PSOE, por sí solos, no es que no lo quieran hacer, es que es obvio que no lo quieren hacer, porque si no lo habrían hecho. Entonces,
tiempo han tenido.
Tiempo han tenido de sobra y no han hecho nada. Entonces, bueno, la gente cuando esto se ponga en marcha se dará cuenta de lo útil que es la llegada de un partido pues como el nuestro.
Bueno, pues tiempo hay para una pregunta más. Venga,
si hay una investidura de Mariano Rajoy con la abstención del Partido Popular, probablemente del Partido Socialista. Probablemente la reacción de Podemos será romper el apoyo que tiene en las comunidades autónomas.
Bueno, no lo sé, yo he visto la tentación. Tendría lógica y eso obligaría a un yo se lo decía al señor Chimo Puig anteayer en el Congreso, le dije, cambie de socios. Cambie de socios. Y le pedí al Partido Popular que tuviera la misma generosidad, entre comillas, que tuvo en Castilla-La Mancha, por ejemplo, señor Puig. Deje de gobernar con Compromís y con Podemos. O sea, estoy convencido de que en Valencia el PP, que sabe que tiene que pasar con Purgatorio, le dará su apoyo y nosotros estaremos con usted. Pero yo me temo que los señores de Podemos hablan muy fácilmente de dejar cargos. Y luego va a ser muy complicado que dejen los cargos públicos, que luego van de que ellos no, pero se aferran a la silla de manera descaradísima. Y hemos visto en los últimos intentos de investidura que lo que realmente les preocupa es eso, ya, no si, cambiar políticas, sino aferrarse a los sillones.
Si se produce eso, probablemente la siguiente reacción sería por parte del Partido Socialista quitarle el apoyo al partido Podemos en aquellos municipios donde gobierna. ¿Y ahí dónde estaría Ciudadanos?
Nosotros en apoyar a los partidos constitucionalistas y en llegar a cambios con ellos. Yo, todo lo que tenga que ver con desalojar de ciertos lugares, y estoy pensando en el Ayuntamiento de Valencia también, que donde tenemos a un alcalde. Oye,
tenemos al de Madrid aquí al lado.
O al de Madrid aquí al lado, pero yo hablo de Valencia, en el que solamente, yo lo recordaba ayer, en 6 meses han tirado atrás 3 inversiones por valor de 2.000 y pico millones de euros que podrían haber proporcionado 30.000 puestos de trabajo. Yo todo lo que sea desalojar a esa gente que no es capaz de mejorar la vida de los ciudadanos, que cuenten conmigo, desde luego.
Bueno, pues Tony, que tendrás que volver al trabajo, porque el gobierno está paralizado, está en funciones, pero hay que seguir trabajando en el Congreso de los Diputados. Te agradezco mucho que hayas estado hoy con nosotros. Tendremos que seguir hablando. A ver si con un poquito de suerte podemos hacerlo gobernados, después del 31 gobernados. Exactamente, con un gobierno que deje de estar en funciones. Muchas gracias.
Gracias
y hasta siempre. Pedro, Alejandra, Antonio, a seguir trabajando. Gracias. Llegan las noticias a Onda Madrid, después volvemos porque seguimos teniendo por delante, se lo recuerdo, 3 horas más de radio.